porque sigue valiendo la lectura que tuvimos en Romanos, en el capítulo 9 y en los versos de el 25 al 26 de ese capítulo 9. Y el miércoles pasado habíamos entrado un poco en el tema de cómo el apóstol Pablo en Romanos pues aplica a todas las gentes, a todas las razas, a todas las naciones, digamos, a todas las personas de la humanidad, algo que en el libro de Oseas, en principio, parece ser dicho de manera exclusiva, pues, para el pueblo de Israel. Y íbamos viendo el siguiente aspecto del estudio. Si en este libro de Oseas se habla o incluye a los gentiles en cuanto a una serie de afirmaciones y de declaraciones que aparecen en este libro, muy importantes, algunas de las cuales, como las que están especificadas en Romanos, en los textos que antes aludí, aparecen. Y también veíamos cómo el apóstol Pablo hace una cita, digamos, bastante libre, bastante especial, que no se ajusta al texto hebreo en muchos aspectos y que en algún caso sí reproduce la traducción al griego de ese texto hebreo, pero en otras ocasiones tampoco exactamente como la cita al apóstol Pablo es como se tradujo al griego, como aparece en la traducción de la Septuaginta. Bueno, pues el miércoles anterior veíamos cómo efectivamente se incluye a los gentiles en diversas citas en este libro de Oseas. Miércoles anterior veíamos lo que se dice a Israel, que luego después el apóstol Pablo lo aplica incluyendo a los gentiles, en el capítulo primero y en el versículo 10, y luego después lo que se dice a Israel y que el apóstol Pablo también aplica a los gentiles y por descontado también a los israelitas en el capítulo 2 de Oseas y en el verso 23. Y habíamos empezado a analizar lo que se dice en Oseas capítulo 6 y especialmente en el verso 2 del capítulo 6. Y habíamos visto cómo aquí la palabra de Dios habla a un pueblo, en este caso al pueblo de Israel, que se había apartado de los caminos de Dios, de los caminos según la voluntad de Dios, y hay un llamamiento por parte de Dios a este pueblo para que se arrepienta y para que vuelva a Dios y para que busque el rostro de Dios. Y el verso 15 del capítulo 5 de Oseas dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado, se refiere a los israelitas, y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Y ahora pasa a hablar, digamos, el pueblo de Israel por boca del profeta Oseas. Y dice en el capítulo 6, verso 1, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Entonces aquí con lo que nos encontramos es con algo más que una aplicación de lo que se dice a un pueblo determinado de esta tierra, escogido por Dios para llevar su mensaje al resto de las naciones de este mundo. Aquí se va más allá de lo que se dice al pueblo de Israel, porque se aplica a las personas que de este pueblo se vuelvan a Dios, es decir, que se convierta. Se aplica a un conjunto de un pueblo que se vuelve a Dios, algo que después el Nuevo Testamento interpreta en relación con la persona de Jesús de Nazaret. O sea, es importante que nos demos cuenta cómo la palabra de Dios en tantas ocasiones va mucho más allá de lo que podría desprenderse de un sentido, digamos, literalista y de una aplicación muy literal de esta revelación de Dios. Porque el Nuevo Testamento, y es otra vez el apóstol Pablo, el que aplica lo que dice Oseas 6.2 y en otras partes también de la Escritura, se hace una aplicación semejante, como vamos a ver, a la resurrección, a la muerte y a la resurrección de Cristo. Y esto llama poderosamente, digamos, la atención. Venid y volvamos a Jehová o Yahvé, porque él arrebató. La versión moderna traduce el verbo arrebatar por desgarrar. Entonces dice, él desgarró y nos curará, hirió y nos vendará, que más literalmente significa nos aplicará el vendaje, que es lo mismo, pero que habla claramente de la figura aquí de la acción, digamos, de un médico. En este caso tendríamos que pensar más bien en lo que conocemos como un cirujano, y en ese sentido se presenta, digamos, aquí Dios como médico. Por una parte, este pueblo tiene como en este momento una conciencia de que lo que le ha ocurrido en el devenir de su historia es una consecuencia de la realización de Dios en su vida y en su devenir histórico. Y por eso dice, nos desgarró, porque ya por estas alturas en que se escribe el libro de Oseas, el pueblo de Israel pues había pasado por serias dificultades, por problemas muy graves, se había dividido en 2 naciones, en 2 reinos, el reino del norte, llamado más bien Israel en las escrituras, o Efraín, y el reino del sur, denominado Judá, el reino de Judá, aunque estaba formado por más personas que las pertenecientes a la tribu de Judá. Y Dios aparece aquí como un médico que por una parte desgarra, hiere, y está haciendo referencia quizá a su sufrimiento, a su devenir histórico, y por otra parte, este mismo Dios que desgarra y que hiere, es el que ellos tienen conciencia de que será el que aplicará el vendaje, el que los curará, el que les vendará, el que les restaurará, digamos, la salud, y no solamente la salud, sino posiblemente, sin duda ninguna, como vemos por el contexto, la vida. Es decir, es una herida que supone la muerte, y después Dios interviene y les da la vida. Y esto lo tenemos en el versículo 2. Nos dará vida, están teniendo conciencia de que experimentarán la muerte, nos dará vida después de 2 días. Estamos en Isaías, en Oseas 6:2. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y antes de seguir adelante vamos a continuar leyendo los textos que siguen. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? Esto es Israel, el reino del norte. ¿Qué haré a ti, Judá? Esto es el reino del sur. La piedad vuestra es como nube de la mañana, y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Y los corté significa, más literalmente, tajé. Por esta causa los tajé por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté. Está claro que se habla de la muerte de un pueblo. Y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocausto. Es decir, este pueblo había seguido con sus ritos, con sus tradiciones, con sus fiestas religiosas, con sus ofrendas, pero era, recogiendo el sentir de Isaías, que es uno de los profetas a través de los cuales Dios cortó, tajó y dio de muerte con su palabra a este pueblo, Isaías expresa los sentimientos del corazón de Dios respecto a este pueblo cuando Isaías le dice a este pueblo: Dios dice de vosotros, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque me honran, es el sentido, ya no es literal lo que digo ahora, como siguiendo mandamientos humanos y no siguiendo realmente la revelación de la palabra de Dios. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y ahora viene una cosa muy interesante que analizaremos más después. Más ellos, este pueblo, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron, o allí se han portado traidoramente conmigo. Allí prevaricaron contra mí. Bien. Entonces, ¿con qué nos encontramos aquí? Nos encontramos con que el apóstol Pablo cita Oseas 6:2 referido no ya al pueblo de Israel, no ya a los gentiles, sino referido a un israelita, a un judío, pero que es nada menos que el Mesías y que el Hijo de Dios. Es decir, lo que se habla aquí de una colectividad, de un pueblo, luego el apóstol Pablo lo interpreta, y yo entiendo bajo la dirección del Espíritu de Dios, como referido también, sin que haya contradicción, a la persona histórica del Mesías de Jesús de Nazaret. En 1 Corintios, en el capítulo 15, dice lo siguiente, a partir del versículo primero. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, o estáis en pie, por el cual asimismo, si retenéis, si os asís, a la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, Y eso está en el Antiguo Testamento, no lo vamos a mirar ahora, pero podríamos ver diversas citas. Que fue sepultado, y eso está en el Antiguo Testamento, y podríamos ver citas también. Y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y aquí está citando Isaías 6:2, y en eso se está de acuerdo por más del 90% de los intérpretes desde el siglo I a través de toda la historia de la Iglesia. Que aquí Pablo está citando Isaías 6:2. Fue sepultado. No, Oseas 6:2. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bueno, pues esta es una primera, digamos, conclusión que podemos sacar de esta cita. Pero entonces aquí nos encontramos con que resulta que las citas que se hacen de la resurrección del Señor Jesucristo no solamente son hechas por el apóstol Pablo, sino que también son hechas por el apóstol Pedro, por poner, digamos, los dos apóstoles a los que a uno se le encomendó fundamentalmente la predicación del pueblo de Israel, que fue a Pedro, y a otro la predicación de todos los demás pueblos de la tierra, que es la predicación a los gentiles, a las gentes, que fue al apóstol Pablo. Y vamos a ver, por ejemplo, en cuanto a Pedro, en el libro de los Hechos, y en el capítulo 2 del libro de los Hechos, a partir del versículo 22, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificando, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, o Seol en el Antiguo Testamento, en el hebreo, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que no fue dejado en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Bien, aquí ya se está citando en el Antiguo Testamento, pues se cita el Salmo 16, en otras ocasiones se cita el Salmo 2, y en otras ocasiones se cita Isaías 55. Pero estas citas que se hacen del Antiguo Testamento, las comparte tanto aplicadas a la persona de Jesús el apóstol Pedro como el apóstol Pablo. Volviendo más concretamente al libro de Oseas, en este capítulo 6 y en los versículos que hemos leído, especialmente del 2 al 7, se hace una comparación muy importante entre todo un pueblo y una persona. Una comparación muy importante entre todo un pueblo y una persona. Y sé que estarán diciendo: bueno, eso ya lo dijo antes, que se aplica a la persona de Jesús de Nazaret, Oseas 6:2, lo que se dice aquí en relación a todo un pueblo. Pero ahora no estoy pensando en esa persona de Jesús de Nazaret. O sea, aquí se relaciona a todo un pueblo y a la muerte y a la resurrección de ese pueblo con una persona que no es precisamente Jesús de Nazaret. Y eso ya está en Oseas. Pero eso que vamos a ver ahora, que ya está en Oseas, con qué persona histórica se relaciona todo un pueblo, nos va a explicar, creo yo, desde el punto de vista de un razonamiento, digamos, bíblico, por qué el apóstol Pablo podía tener autoridad para citar, digamos, prácticamente lo que dice Oseas 2 aplicado a que resucitó conforme a las Escrituras al tercer día. Fijémonos lo que dice el versículo 2. Nos dará vida, habla el pueblo herido y muerto de Israel. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Esto Pablo lo aplica a Cristo. Y si estudiamos todo el contexto de la obra de Pedro, llegamos exactamente a la misma conclusión. Ahora, ¿a quién compara Dios, mediante la palabra de Oseas, a este pueblo? Pues en Oseas no se compara a este pueblo a Cristo. No se compara a este pueblo al Mesías. Se compara a este pueblo a quien era un tipo del Mesías. A quien era un tipo del Mesías. ¿Qué dice el versículo 7? Mas ellos cual Adán. Es decir, se compara una persona que es Adán, pero ahora hablaremos qué tipo de persona era Adán cuando Dios la creó en el principio, con un pueblo. Mas ellos cual Adán traspasaron mi pacto y prevaricaron contra mí. Prevaricar, más que en el sentido jurídico, como se emplea el término prevaricación, referido sobre todo a los jueces, aquí tiene el siguiente sentido, lo de prevaricar. Allí se han portado traidoramente conmigo, que sí tiene que ver, creo yo, dentro de lo poco que sé, con el sentido jurídico de la prevaricación, pero de una manera un tanto lateralizada. Es decir, allí se han portado traidoramente conmigo, mas ellos cual Adán. Ahora vamos a hacer una lectura más literal de este texto que nos permite el texto masorético, el texto hebreo. Mas ellos lo mismo que Adán, o sea que la semejanza es clarísima, un pueblo comparado con una persona que es Adán. ¿Y qué dice la escritura que es Adán? El primer hombre. Ahora, ese primer hombre, ¿de quién era tipo o figura? Pues vamos a ir a la Epístola a los Romanos, que estamos precisamente estudiando, y vamos a ir al capítulo 5, para que veamos ese primer Adán, ¿de quién era figura? Romanos 5. Romanos 5 y versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y figura en griego es literalmente tipo. Es decir, que Adán es un tipo de Cristo. Y a este pueblo, de manera colectiva, se le compara con que sus hechos y sus acciones son semejantes a lo que ocurrió en la experiencia del primero. Ahora entonces, ¿por qué el apóstol Pablo puede aplicar esto a la resurrección de Cristo? Es obvio. Si ya el profeta Oseas compara la experiencia de muerte y de resurrección del pueblo con la muerte, digamos, y la resurrección de Adán, es decir, con la experiencia de Adán, y Adán es un tipo de Cristo, está bien claro que el apóstol Pablo podía aplicar la palabra de Dios en cuanto a que estaba escrito que Jesús resucitaría al tercer día, teniendo en cuenta lo que dice Isaías 6.2 y otras partes, sin duda, de la Escritura. Porque si volvemos a Primera de Corintios, vamos a ver cómo el mismo apóstol hace una relación, ya lo vimos en su día cuando lo estudiamos, pero pasó ya mucho tiempo, una relación entre Adán y Cristo, y cómo allí nos encontramos con Cristo como el segundo Adán. El primer tipo, el primer Adán es tipo del segundo. En Primera de Corintios, en el capítulo, digamos, 15, y en el versículo 45, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, el último hombre, el hombre escatológico, que es Cristo, según las Escrituras, o segundo Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Traeremos, o según algunos manuscritos antiguos, también se puede leer traigamos, referido a los creyentes. Así que encontramos aquí, en Oseas 6.2, primero, Dios, bajo la figura, digamos, del médico, del que hiere y que cura, digamos, que produce la muerte a través de la acción de su palabra y que por su poder también produce la resurrección, y comparar esta experiencia colectiva de este pueblo con la experiencia de Adán, y luego después aplicada a Cristo. Por lo tanto, podemos decir, creo yo, de una manera bastante seria, que indudablemente los gentiles están incluidos en esta afirmación que nos dará vida después de dos días, en el primer día nos resucitará. Porque si solamente hubiese una referencia de este pueblo como colectividad a una persona que es Cristo, pues no estaría tan claro que, teniendo la referencia no solamente a Cristo, que Cristo al fin y al cabo era un israelita, era un judío, sino teniendo la referencia a Adán, que representa a toda la humanidad, pues está bien claro la aplicación que se puede hacer de la resurrección a toda la humanidad. Y es por una razón fundamental en la que no podemos ahora entrar en detalles, es que lo primero en cuanto a la resurrección no es que Cristo resucitó. Lo primero es que si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó. O sea, no es lo primero Cristo que resucitó y luego hay resurrección, sino que lo primero es que hay resurrección y por eso Cristo puede resucitar. Ese es el orden que hay en la Escritura. Porque si no hay resurrección, dice el apóstol Pablo, estamos hablando de 1 Corintios 15, tampoco Cristo resucitó. Sí, primero es la resurrección. Por eso cuando el Señor va a casa de Marta, de Lázaro y de María, y les pregunta algo que tenía que ver con la resurrección, pues, y les dice que resucitará tu hermano, y ellos dicen sí, en el día postrero. O sea, están pensando en la resurrección como un acontecimiento escatológico futuro que se verificará a partir de algo que tiene que llegar. Y Cristo dice, no es así. La resurrección ya está aquí. Y antes de que yo fuese hecho hombre, ya existía la resurrección, porque yo, como hijo de Dios y como Dios mismo, soy la resurrección y la vida. Y Cristo resucitó como Jesús de Nazaret, es decir, Jesús de Nazaret resucitó porque Dios es la resurrección y la vida. Por lo tanto, primero resurrección y luego resurrección de Cristo. Y nosotros vamos a resucitar porque Cristo resucitó, pero Cristo no hubiese resucitado si no hay resurrección primero. Y eso hay que tenerlo claro porque eso es fundamental. Es decir, desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista, digamos, ontogenético, es decir, de la génesis, del principio de las realidades, en este caso trascendentes, ¿no? Lo primero es la resurrección y después viene la resurrección de Cristo. Hay que tener eso así de claro. Y así de claro es como está aquí ya, digamos, profundizado en Oseas de una manera evidente. Por lo tanto, sí que se habla de los gentiles en Oseas, a pesar de que se habla de los judíos. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué se puede aplicar lo que sea? Es una persona colectiva, es una persona formada por dos individuos, por lo menos, por el varón y por la varona, y a esos dos les pone un solo nombre, Adán, el día que fueron creados. Eso está en Génesis capítulo 5 y en los primeros versículos. Creó a los dos, al varón y a la varona, al masculino y al femenino, dice el hebreo. Y al masculino y al femenino, cuando hace referencia a eso, dice Cristo que creó al varón y a la mujer. Cuando él dice, ya no serán dos más ni uno, hace referencia al masculino y al femenino, para formar, es decir, los dos una sola persona. O sea que el concepto de persona que la Biblia nos presenta de Dios es Dios como una persona colectiva. O sea, el nombre Elohim es el nombre más amplio que hay para Dios en toda la Escritura, porque Jehová o Yahvé es uno de los que hay dentro de ese Elohim. El nombre Elohim significa uno en el que hay varios. Y todo el mensaje del Antiguo Testamento al pueblo de Israel es: Israel, tu Dios, uno es. Y esto no lo olvides nunca. Otra cosa es que ese uno se manifieste como Hijo, como Padre, o como Espíritu Santo, o como Dios quiera. Pero Dios es uno. Y por lo tanto, como es uno, formado por varios, es una persona colectiva. No tres personas, como dicen los catecismos. Dios es uno. Dios no son tres personas. Y dentro de ese uno hay varios. Y los varios que tenemos revelados hasta ahora que sepamos son el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Pero eso es que sepamos nosotros, ¿eh? Lo que se nos ha revelado hasta ahora, lo que sabemos. Porque sabemos que cuando el Señor Jesucristo venga tendremos una revelación más amplia, y a lo mejor en este aspecto nos quedamos con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo y se acabó. Pero todo lo que, es decir, Dios como esa realidad inefable, como ese Elohim al que nadie vio jamás. Es decir, que cuando los hombres vieron a Jesús de Nazaret y vieron al Hijo de Dios, no vieron a Elohim, vieron a Jehová Elohim, pero convertido en hombre, pero no a Elohim. Es decir, a Elohim como tal Dios, y lo dice el prólogo, lo que se llama el prólogo del Evangelio de Juan, no lo vio ningún ser humano, lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él lo ha dado a conocer. Pero en griego no es el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. En griego es lo que escribió Juan: el unigénito Dios que está en el seno del Padre vino a explicar a Dios. Esa es la traducción del griego. Por lo tanto, a Dios como Elohim solamente lo vamos a poder percibir cuando se produzca la segunda venida de Cristo. Eso está, por ejemplo, en el último capítulo, en el capítulo 6 de la primera carta a Timoteo, expresado de una manera bastante clara. Bien, entonces, si este pueblo, si Adán era una persona colectiva, ¿se puede comparar a este pueblo con Adán? ¿Y qué era Cristo, el segundo Adán? Pues una persona colectiva también. El primer Adán representaba, es decir, si no hubiese habido caída, a la luz de lo que la revelación de Dios nos dice, a la luz de lo que la Biblia nos enseña, no hubiese habido más que un nombre para todos los seres humanos: Adán, el hombre. Cuando había dos, no se llamaban Adán y Eva. Se empezaron a llamar así después de la caída. Cuando hubo una ruptura entre esos dos, entre ellos dos hubo una ruptura, y entre ellos y Dios. Y mientras que no hubo ruptura ni entre ellos dos, ni entre ellos y Dios, tenían un solo nombre, y ese nombre era el hombre. Es decir, Adán, Alamad, el hombre, que significa tomado de la tierra. Y aunque la mujer fue construida a partir, según la Escritura, de una parte del varón,
Los elementos de los cuales dice la Escritura que fue constituida la mujer, visto desde el punto de vista de lo que la embriología es una parte de la medicina, nos enseña, son los elementos fundamentales con los que se teje el principio de un ser humano cuando se concibe por una vía, digamos, natural. Son exactamente los mismos elementos. No es sencillamente la idea de que cogió una costilla, no. La idea es que cogió todo lo que tiene un ser humano cuando está empezando a desarrollarse en el seno de su madre. Lo que pasa es que Dios lo hizo en el tiempo, a su manera y como a él le pareció mejor. Por lo tanto, se compara colectivamente al pueblo de Israel con Adán, colectivamente con Cristo, y se le aplica la muerte y resurrección de este pueblo a la persona del Mesías, y comparando también la persona del Mesías con la persona de Adán, yo creo que la relación puede quedarnos con alguna luz, aunque yo sé que el problema es complejo, pero el problema es así. Otra parte donde volvemos a encontrarnos con, en el capítulo 11, con otro aspecto donde yo creo que se incluye también a los gentiles en este libro de Osías. En el capítulo 11 y versículo 1, dice, cuando Israel era muchacho, y esto tiene que ver con lo anterior, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, de Egipto llamé a mi hijo. ¿A quién se aplica esto en el Nuevo Testamento? Y ahora no estamos hablando de, digamos, no estamos hablando de Pedro, ni estamos hablando de Pablo, ni estamos hablando de Juan, ahora estamos hablando de otra persona. Ahora estamos hablando, por ejemplo, de Mateo. ¿A quién se aplica esto? A la persona del Mesías. Y sin embargo, se está hablando de un pueblo. ¿Por qué? Pues porque este pueblo que Dios escogió en el Antiguo Testamento era el Mesías de Dios. Es decir, este pueblo era el ungido de Dios, el Mesías de Dios, el enviado de Dios a las demás naciones de este mundo para llevar un mensaje de Dios que este pueblo no llevó. Y cuando Jesucristo nace, cuando el Verbo se hace carne, se hace dentro del contexto, digamos, étnico de un pueblo. Es decir, Jesús de Nazaret es de raza, en cuanto a su condición humana, judía. Y nace de una mujer perteneciente al pueblo de Israel, y perteneciente a la tribu de Judá, y perteneciente a la familia de David. Es decir, se dan todas esas circunstancias, pero resulta que como Cristo es una persona colectiva, hay una identificación entre Israel y el Mesías que nace, Jesús de Nazaret, de una manera clara. Dice, de Egipto llamé a mi hijo. Si vemos en Mateo, en el capítulo 2 de Mateo, cuando se habla del nacimiento de Cristo, y en el versículo, digamos, capítulo 2 de Mateo y en el versículo 15, pero vamos a leer primero desde el 13, después de que estos magos que habían venido de Oriente, pues, hablan con Herodes y luego visitan a María y a José y al niño y vuelven, dice el versículo 13 del capítulo 2 de Mateo. Después que partieron ellos, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, y el profeta es Oseas, cuando dijo, porque no hay otro que diga esto más que Oseas, de Egipto llamé a mi hijo. Ahora no nos olvidemos que Dios llama a su pueblo, a su Mesías, a su ungido, para que le adore y para que lleve su mensaje de salvación a todas las naciones, precisamente de Egipto, después de estar allí viviendo en Egipto más de 400 y pico de años. Es decir, que Dios llama de Egipto a su hijo y llama a su pueblo como su hijo, y cuando Jesús nace como tal persona colectiva que representa también a toda la humanidad, y en este caso a la humanidad nueva, de la que la humanidad vieja, Adán, como persona colectiva era tipo, se le aplica también esto. Dice, cuanto más, dice en Oseas 11:2, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los padres sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios medios, etcétera, etcétera. Y va hablando después de toda la rebelión de este pueblo y posteriormente habla de cómo Dios se compadece de este pueblo y cómo restablecerá a este pueblo en el futuro. Bien, pues aquí hay otra citación porque sabemos claro, ¿no?, que el Señor Jesucristo y su mensaje, es decir, como Mesías, no era solamente para el pueblo de Israel, sino que era precisamente para todos los pueblos y naciones de la tierra, y sobre esto ya lo dejó claro durante su vida y ministerio, pero lo dejó más claro si cabía después de su oración, cuando dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles, etcétera, etcétera, hasta que yo vuelva, hasta el fin de este siglo, de esta era, hasta el regreso o la segunda venida de Cristo. Bien, y la última, la última cita que vamos a ver está en el último capítulo de Oseas, en el capítulo 13, pero quiero que notemos ahora cómo entre Oseas, 6, y lo que hemos visto hasta ahora de Oseas 6, recordemos lo que veíamos allí de muerte y resurrección, y lo que ahora vamos a ver en Oseas 13-14 tiene una relación. Y también en Oseas 13-14 se habla de la, de la resurrección aplicada no solamente a un pueblo, que los que se vuelvan en su día de corazón a Dios y se arrepientan de ese pueblo serán salvos, pero no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es decir, y ya se cumplió algo que veremos el próximo día, si Dios nos permite, cómo, a pesar de que el pueblo de Israel rechazó a Cristo como tal pueblo, sin embargo, las primeras iglesias se formaron con israelitas convertidos. Así que no todo el mundo la rechazó. Y tampoco hay que esperar en el futuro o pensar utópicamente que todos los israelitas que vivan en el futuro, llegado el momento, todos se van a convertir. Porque eso no está asegurado así en la Escritura. Lo que está asegurado en la Escritura es que un día ese pueblo mayoritariamente se volverá a Dios y la reconocerá como tal. Eso sí que está claro. Pero que aún cuando le rechazó, Dios se reservó un resto. Y ya veremos qué significa eso del resto y dónde empezó a funcionar ese resto, porque es fundamental. ¿Dónde empezó a funcionar ese resto de ese pueblo que Dios se reservó a pesar de que el pueblo le traicionó? Bueno, pues Oseas 13, y vamos a leer para coger un poco el hilo desde el versículo 9. Dice, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Está hablando al pueblo de Israel. Dice, ¿dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame reyes y príncipes? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Ya sabemos que el primer rey que tuvieron no fue porque Dios estuviese de acuerdo con ese rey. Les advirtió de lo que significaba tener gobernantes que decidiesen por ellos su propio destino, y no le hicieron caso, y tuvo que aconsejarle a Samuel, haz lo que el pueblo te diga, y escogieron a Saúl por rey, y estuvo mucho tiempo de rey, y durante décadas de rey, y bueno, sabemos ya lo que pasó con ese pueblo durante toda la vida, digamos, del reinado de Saúl, y cómo después Dios tuvo que poner otro rey sobre ese pueblo, que fue David, que ya era un rey conforme al corazón de Dios, pero el sistema que ellos escogieron de gobierno monárquico no es lo que Dios les aconsejó en el principio. Habían pasado más de 400 años con un gobierno completamente diferente, donde eran gestores de su propio destino sociopolítico en la época de los jueces, y no lo quisieron seguir teniendo. O sea, eso se ha dicho a lo largo de la historia, que cada pueblo tiene los gobernantes que se merece. Y eso también se ha aplicado de una manera importante a la vida de este pueblo. Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín o de Israel, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrá. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Es decir, el nuevo nacimiento de este pueblo es como si este pueblo tuviese cierta capacidad. Entendamos esto de cierta capacidad, entre comillas, porque el mundo se mueve bajo el control de la voluntad de Dios, ¿eh? Pero eso no significa que no tengamos una responsabilidad en lo que hacemos en la vida. Y esto no se puede conjugar racionalmente. La realidad es que somos responsables y, sin embargo, lo que ocurre se deviene conforme a la voluntad de Dios. Nada se escapa a la voluntad de Dios. Es como si ellos tuviesen cierta capacidad para retener el nacimiento. Aquí se habla de Israel como un parto, ¿no? Y entonces, el que va a nacer, dice, no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Y ahora viene lo importante, versículo 14. De la mano del Seol, del sepulcro, en hebreo Seol es sepulcro, pero significaba más que sepulcro, el lugar, la fosa en la tierra donde estaban los muertos. También significaba el lugar donde estaba la parte de la personalidad no material, es decir, lo que llamamos nosotros la esfera de la intimidad, el alma-espíritu o el corazón en el lenguaje bíblico, es decir, la parte de la personalidad que no es materia. También incluía la palabra Seol no solo el lugar donde estaban los muertos, el lugar físico del cuerpo, sino el lugar, digamos, neumático, espiritual, de la parte, digamos, no material de la persona. De la mano del Seol, que en hebreo, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, la escritura, el Seol se traduce por Hades, y Hades es el lugar donde están los muertos y hace fundamentalmente referencia a donde está la personalidad de los que murieron, no la parte biológica. Recordemos, por ejemplo, la parábola del rico y Lázaro, donde el Señor Jesús eso lo deja suficientemente claro, ¿no? En el Hades se encontraron o se vieron otra vez el rico y Lázaro, pero no con sus cuerpos materiales, que habían muerto, sino con la personalidad trascendente, lo que trasciende a la muerte. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Estamos hablando otra vez de Isaías 2, ¿no? De la muerte y de la resurrección. Y dice, oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Ahora, ¿cómo aplica el apóstol Pablo esto en primera epístola a los Corintios para ver que no solamente se habla aquí de los judíos, sino que esto es de aplicación universal para todos los creyentes? Bueno, pues a continuación de lo que leí antes, la relación entre el primer Adán y el segundo, dice el versículo 50 de 1 Corintios 15. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es decir, la parte material y somática del hombre tal y como funciona hoy. Ni la corrupción, y esta parte material hoy es corruptible, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. El contexto y el sentido es morir, morir físicamente. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, que cuando el Señor venga, algunos no pasarán por la experiencia de la muerte como la vivimos hoy. Cuando el Señor venga, algunos no pasarán o no pasaremos por esa experiencia de la muerte, pero sí por una transformación exactamente igual que los que murieron hace 2000 años y resuciten, y los que murieron hace más miles de años y resuciten. Dice, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En griego es cambiados, y tiene que ser cambiadas muchas cosas que no ahora tengo tiempo para detenerme en ellas, pero lo explicamos en su día cuando estudiamos este epístola. En un momento, en griego es átomo. Hoy sabemos que el átomo, para los físicos, ya es como algo muy grande, ¿no? Pero resulta que no es tan grande, ¿eh? Porque ya son capaces, ya han sido capaces de dividir los átomos y de saber de qué están compuestos, de llevar a partículas mucho más pequeñas, etcétera, etcétera. Pero es importante la idea de lo rápido que va a ser. Dice, en un momento, en griego es átomo, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos, los cadáveres, ese es el griego, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, cambiados, igual de incorruptibles que los que resuciten. Exactamente igual. No tendremos ninguna ventaja, pero tendremos o tendrán el privilegio de no pasar por esa experiencia de la muerte, sino en un abrir y cerrar de ojos, en un átomo ser transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista. Se vista es, significa la acción de ponerse o vestirse algo, o la acción incluso de penetrar, en cuanto a lo que va a ocurrir con nuestros cuerpos cuando el espíritu trasciende la materia, es muy interesante, pero tampoco ahora puedo detenerme. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. Y la referencia es a Oseas, al capítulo 13 y al versículo 14. Pero es una traducción otra vez, y una traducción y al mismo tiempo una interpretación libre de Pablo, que ni cita, como dice el texto hebreo, ni cita como traduce la Septuaginta, salvo que la Septuaginta ya corrige los términos que se refieren a la muerte para igualarlo siempre por el término, digamos, tanatos, que significa muerte, de ahí viene lo de tanatorio, ¿no? Pero no significa cadáver, que eso es otro término, sino el instinto fundamental que informa la muerte y que es el que tiene la fuerza para que podamos morir, ¿no? Por eso hay una confrontación dialéctica entre el instinto de la vida y el instinto de la muerte a lo largo de toda la vida de cualquier ser humano. Dice, entonces será sorbida la muerte con victoria. Y cita más de Oseas, versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro? Sepulcro es en griego, en el Nuevo Testamento, muerte, tanatos. No sé por qué los escritores, o sea, por qué los traductores traducen sepulcro aquí. ¿Dónde está, oh muerte, tanatos, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado lo es. Dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, creo que aquí no tendremos ninguna duda de que esta cita de Oseas, hoy estoy obsesionado con Isaías, esta cita de Oseas, el capítulo 13 y el versículo 14, no solamente se refería al pueblo de Israel, sino a la resurrección y al triunfo de la resurrección, es decir, que es lo más glorioso que nosotros esperamos, que es lo más grande que nosotros esperamos y que es lo más grande que jamás va a suceder en todo el devenir de la historia de la salvación y de la historia de este mundo. Pues eso está aplicado allí de manera clara a los gentiles. Y ya, para terminar, antes de que me pasen el papelito de lo que se acaba, porque quiero acabar esto hoy muy brevemente, ¿por qué las citas de Oseas se pueden aplicar a los gentiles? Ya hemos visto muchas cosas, pero vamos a ver una, si la podemos captar. Para mí es importante el sentido, cómo me clarifica a mí esto, si podemos ver una, o ver algo de lo que yo creo que se puede ver, pero a lo mejor yo lo puedo ver y ustedes no, pues si no lo ven, no lo ven, y quédense con lo demás. Y es, si entendemos quién era la mujer con la que Dios le dice a Oseas que se case. Si entendemos quién era esta mujer, entenderemos por qué Oseas habla no solo para el pueblo de Israel, no solamente para el pueblo de Judá, sino para todos los pueblos de la tierra, en estos términos de grandes acontecimientos, digamos, salvíficos de la historia de la salvación. ¿Quién era? Vamos a ir a Oseas 1 y al versículo 2. Dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Lo primero que Oseas empezó a decir, quiere decir, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria. En el hebreo es prostituta, que es algo muy concreto. Porque si fuese una mujer adúltera, sería un escándalo que una mujer adúltera estuviese funcionando y que todo el pueblo de Israel, del pueblo de Judá, no aplicase toda la ley que tenían en el Antiguo Testamento sobre el adulterio. Pero es que no era solamente una mujer adúltera, era una mujer dedicada a la prostitución. Una mujer fornicaria. Ahora, lo que no está claro es si ya practicaba la prostitución cuando le dice y toma esta mujer, o empezó a practicar la prostitución después de casarse con él. Entonces eso supondría el adulterio y la pena de muerte, y entonces tendría mucho sentido que Dios condona esa pena de muerte por amor y la salva. Tendría mucho sentido, pero bueno, no estamos estudiando el libro 12 hasta ahora. Vamos a esta mujer, fornicaria, prostituta, e hijos de fornicación. Porque la tierra fornica apartándose de Jehová, de Yahvé, no solo la tierra de Israel. La tierra, o sea, aquí empieza. Y entonces fue, pues, y tomó a Gomer, aquí estaba claro, hija de Diblaí. ¿Quién era esta persona? La cual concibió y dio a luz un hijo, y luego una hija, y luego otro hijo, y toda una historia que ya vimos en su día, pero ahora no estamos estudiando. ¿Qué significa Gomer? Significa calor. Pero esto no nos aclara mucho. Entonces, ¿qué se sabe de dónde procede este nombre? Y yo digo aquí en una nota que tengo, creo que la clave está en analizar el nombre de la mujer de Osías. Gomer, hija de Diblaí. ¿Esta mujer era una mujer perteneciente al pueblo de Israel? No. No. Era una mujer gentil. Y no es un escándalo. Para ese pueblo, y nada menos que para un profeta, las condiciones que dice la palabra de Dios para un sacerdote, para eso, cómo tenían que ser las mujeres, en qué condiciones. Una mujer gentil, y además, que o es ya prostituta, o va a ser prostituta después de estar casada, dedicarse a la prostitución, y también, por lo tanto, al estar casada, cometiendo adulterio y por lo tanto condenada a muerte por la ley. Pero Oseas la perdona, y es un ejemplo de cómo Dios va a perdonar a su pueblo y va a perdonar a toda la humanidad, a pesar de prostituirse en cuanto a Dios y a pesar de cometer adulterio en cuanto a Dios, ¿no? Porque ¿de dónde viene el nombre hebreo de Gomer? Bueno, el nombre hebreo de Gomer corresponde a un nombre, esto es una cursilería lo que voy a decir ahora, pero lo digo para aquellos que les gusta más o que les gusta investigar, y que yo sé que van a ir a leer algún libro a ver de dónde viene el nombre de Gomer, y hacen muy bien, porque eso es lo que hay que hacer, comprobar si las cosas son así o no son, pues lo digo para que les pueda ayudar en esto. El nombre hebreo de Gomer corresponde a un nombre que es con G, Gimirri, de los textos nada menos que cuneiformes, es decir, de los pueblos más antiguos de Mesopotamia que inventaron la primera escritura que se conoció en la historia de la humanidad. Pues estamos hablando de un nombre que está en las raíces de la raza humana, un nombre que está en las raíces, que ya aparece la primera vez, y estamos hablando de muchos miles de años, que no sabemos cuántos, y sabemos si son 5.000, si son 7.000, si son 10.000, los que sean, 15.000, no nos importa. Cuando el hombre empieza con la escritura por primera vez, que es la escritura que se llama cuneiforme, es decir, de los sumerios o de pueblos más antiguos todavía, anteriores a ellos, aparece ya este nombre. Gimiri, que es Gomer, de los textos cuneiformes. Y los griegos, que son una civilización, claro, comparado con estos pueblos tan antiguos que antes de ayer, más reciente, y los griegos también tienen incluido este nombre, con el nombre transliterado de Cimeroioi. Pero de aquí descienden unos pueblos que hoy no existen, pero existieron, que se llamaron los cimerios. O sea que todo esto tiene su historia, ¿no? Bien, ¿dónde habitaba estos pueblos. Porque el nombre de Gomer aparece en la Biblia. Y aparece en la Biblia como un nombre que pertenece a un gentil. Están los judíos todavía muy lejos. Sabemos que después del diluvio quedó Noé, su mujer, y muy pocas personas, ¿no? ¿Cuántas se salvaron? 8, dice la escritura, ¿eh? En total. Bueno, y Noé tenía 3 hijos, ¿no? Sí, Cam y Jafé. Y de esos 3 descienden todos los seres humanos.